The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que
no solamente se vira Cannes, también va a transmitir en vivo el último capítulo de Game of Thrones. O sea, somos tan duales. O sea, podemos jugar en la liga del Festival de Cannes y Gerso, pero también en Game of Thrones y ¡no mames! ¡El dragón! ¡Lo mataron! ¡Ah! ¡Cogieron!
No, y dejen eso. Entro aquí a esta cabina y me entero que son fans de Pikachu también.
Ay, bailando sí.
A ver, te vas a... O sea, hoy se estrenó un video de Star Wars que es mejor que cualquiera de las estúpidas dos últimas películas.
No, no.
De un fan que agarra... la idea es genial. Agarra la pelea de Darth Vader y Obi-Wan, que todos la recordamos. La recordamos con cariño, pero obviamente al crecer pues nos dimos cuenta que esa pelea estaba bien chafa. Pero pues era por un asunto técnico, los actores pues ya no estaban en edad, bla, 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 ¿no? Pero entonces este hombre digitaliza a... ¿cómo se llamaba? Ahí se me olvidó su nombre.
Darth Vader, Obi-Wan.
A Obi-Wan. Bueno, al actor.
Así, Alec Guinness.
Alec Guinness. Y hace una pelea increíble tipo Rogue One, donde Darth Vader además rompe madres y donde sale a relucir el You Were the Chosen One y demás. O sea, está espectacular. Y la conversación ahorita es el video de Pikachu bailando.
A ver, hazle
no
como
puedo
Pikachu.
Más. No, gracias.
Hazle como Pikachu.
Sí. Si viniera de amarillo,
¿cómo
lo haría?
Hace a Pikachu? No, pero ¿cómo lo hace?
Es que no me pueden. Así. Pica, 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 pica.
Hijo, no mames, no.
Yo era. ¿Tú sabías que era Pokémon?
Eres súper fan de Pokémon.
Yo era fan de la. Es que ves que primero salieron 50 Pokémones. La gente que vio Pokémon sabe de lo
no
que estoy hablando. Primero eran 50 y estaba el rap del Pokémon y yo tenía el póster de los 50 Pokémones. Porque Pikachu me daba mucha ternura. Y el que canta y tiene un micrófono, pero si te duermes de una... O sea, su poder es dormirte con la canción. Jigglypuff. Su poder es dormirte con su canción. Pero si te duermes, porque te duermes, ese es su poder, se enoja un montón y su a la hora de voltear su micrófono es un plumón y te pinta la cara enojado.
Eso es como un frat boy. Eso güey de 12 años, de 16 años que te empeda y te pone pitos en la cara, tal cual.
Yo de la película el único que vi que estaba interesante era uno que es un mimo.
Ah, ese no era de los primeros.
Ah, bueno.
Pero está bonito, ¿no?
Pues está cagado que todo lo quiere hacer con mímica.
Había uno que se llama Bulbasaur.
Ese, había un amigo en la prepa que decíamos el Bulbasaur. Porque era como gordito. Sí, no era como un dinosaurio con flores.
Ajá, exacto, con flores en la cabeza.
No, pues conozco a ese, al de Vamos a Calmarnos.
Ese, ajá.
¿Cómo se llama?
Charmander.
¿Charmander?
No, ¿sí?
Charmander. Sí.
¿Y entonces cuál era el que se llama
Squirtle? Ah, no es cierto, no es Squirtle. Ah, el de Vamos a Calmarnos es Squirtle.
Ajá. Charmander.
Y son como los cuatro.
Ese nombre, Squirtle, sí es así como...
Squirtle.
Qué interesante.
Dice Squirtle.
No, no dice nada.
Seguramente mi mamá no le decía Pokémon, le decían los Pikachus. Te quedas así seguro que es como de papá de
decirles, yo les diría
ahí van tus Pikachus, mamá, es Pokémon, Pikachus.
Ya sé,
o
ajá.
Como el Nintendo, a todo lo que no era Nintendo le decía Nintendo.
Y tu Nintendo,
ajá. Tu mamá es PlayStation, mamá es una computadora.
No puedo creer que estemos hablando de
esto. ¿Tú querías hablar de Pokémon?
Hablamos de esto porque, hoy que estamos grabando el miércoles,
mucho no grabábamos el miércoles.
Salió el rumor de que habían liqueado, o sea, que había salido la película entera por culpa de Ryan Reynolds. Lo hacen en YouTube a todas las plataformas. Ahí vas tú de necio a darle play.
No.
Salen los primeros 10 segundos. No. Y después son 2 horas, que son muy pocas, de ver al pequeño Pikachu con su sombrerito, sus chapitas, y él como un perrito haciendo aerobics durante 15 segundos.
¡Qué bonito!
Y no quiero decir que es mentira, pero lo he visto por lo menos 15 minutos. Intermitentes han sido 15 minutos.
Yo el video de Star Wars lo he visto fácil 5 veces.
Yo no he visto el de Star Wars, lo voy a ver. Pero mira, no sé qué dice de mí el hecho de que los dos me contaron de videos.
Y el de Pikachu.
Y busqué el de Pikachu.
Es que está bien bonito Pikachu, qué pedo.
Cuando en diciembre venga Star Wars y ustedes la estén faneando y yo la esté odiando, recordarán este momento.
Ay, la fanea,
no puedo medio asegurar. Josué dice que lloró con el trailer. O sea,
yo casi
con el trailer.
No, el trailer, que está horrendo.
¿Te gustó la pasada?
A mí me gustó mucho.
¿Ya? Ah, sí, es cierto. A ti, a mí, es a quien no nos gusta. Ni me acuerdo de qué se trata.
Ves ese video y regresa el amor a Star Wars. Sí,
yo dejé ya de amar.
Chéquenlo, lo posteamos en la cuenta de Filmsteria, no así el de Pikachu, obviamente.
No, ahorita lo vamos a subir.
Hijo, bueno. Vamos a ver quién tiene más retweets.
Va a ganar el de
Pikachu. No, hazlo tú.
Va a ganar el de Pikachu.
Va a ganar Pikachu.
Bueno, oigan.
Hagamos algo, si gana el de Pikachu la próxima semana, neta haces el ruidito de Pikachu. El pica, pica.
Yo pensé que me ibas a pedir bailar y vestirme de amarillo.
Haz pica, pica.
No tengo cosas amarillas.
Haz pica, pica, güey.
No, obviamente no. No, claro que no.
Pero ¿cómo es? Pica, pica, güey.
Pica, pica, Pikachu.
¿Qué uso?
¿Y qué significa Pikachu?
El Josué de hace 10 años está...
No, a ver, tengo cierta debilidad por los perritos, por los cachorros. Pikachu es un cachorro eterno.
Es un cachorrito, ajá. No te puede caer mal, no. Pikachu.
Me da absolutamente...
No, mira, hay una proteína que se llama Pikachurín.
Eso.
Gracias a Pikachu.
Y los... ¿Cómo se llamaban las mascotas estas?
Los Tamagotchis.
Los Tamagotchis.
No, es muy diferente. Bonito.
Básicamente todas estas cosas, Japs, me pueden valer.
O sea, por ejemplo...
Ultra madre.
¿Qué te da más ternura, Penny? ¿Gizmo o Pikachu?
Gizmo.
Pikachu.
No mames, claro que no.
Es que sabes que Gizmo...
Gizmo cantaba.
Nunca... Gizmo cantaba.
No cantaba, chiflaba.
Oye,
¿no?
Pero Gizmo sí se convertía en alguien terrible.
No,
¿sabes?
Sí, claro.
De ahí salían, ¿no? Pero
bueno,
no se convertía.
Bueno, él no, pero...
Sí, no le podías dar de comer.
Como
y a Pikachu
padres,
sí le puedes dar de comer. Está obsesionado con la catsup.
¿En serio?
Sí.
Ay, dije, no sé nada de Pikachu.
¿Qué hace aparte de dar toques o qué?
Él lo que hace es concentrar su energía eléctrica en sus cachetitos. Y como le hace Pikachu. Y está obsesionado.
Definitivamente la parte oscura de Gizmo era mucho más cabrón.
Hay una isla en el Pacífico, así como de 300 habitantes, que sus monedas tienen la imagen de Pikachu.
Ay,
también.
No, es que ya me enamoré de Pikachu, por ese estúpido video.
Es muy mal,
es un
José.
Mega rockstar ya, de la animación.
Me urge mi Pomeranian.
Está en no mi portada es del mes de mayo.
Pomeranian, sí, está tu portada.
Yo nada más sé que vamos a calmarnos. Bueno,
pues nos va a hacer el tema de Gizmo. Me acuerdo que How I Met Your Mother, la mejor serie de... como juveniles, no es juveniles, como ventañeros, no, es que
la serie que cambió la televisión,
no, pero mi vida okay. Sí, es de mis favoritos, pero hay algo muy cagado que decía Barney, que le dice a Ted, que las reglas de los Gremlins son iguales a los One Night Stands.
Buen punto.
No le des de comer después de las 12,
porque implica que es desayuno.
Ajá.
¿Cuál otra?
La luz.
Porque implica que
se queda a dormir. ¿Y cuál era la otra? Ya no me acuerdo.
Es que no pueden comer.
El agua.
Porque implica que se puede bañar en tu casa.
O sea que no le puedo dar de comer a un chavo después de las 12.
Ajá,
sí,
en tu
nada
casa.
Más quieres,
o sea,
algo.
Si es un one night stand.
Ajá. Ah, si es un
entonces
one night
stand. Entonces no le puedes dar después de comer.
Porque ya es desayuno.
No, no le eches agua porque entonces implica que se va a bañar ahí. Muy bien. Está bueno que sepas esto porque seguramente en Francia vas a tener one night stand.
No, Penny, no.
No, de plano no. No. ¿Los franceses no son tu onda?
Pues no voy a tener tiempo.
No, Penny.
A ver, Penny, cuéntanos qué vas a hacer.
¿Qué vas a ver?
Voy a ir a Cannes por primera vez, me emociona.
Sí,
ya de entrada.
Y algo que quiero decir, y que esto quiero decir algo bonito sobre Penny, a diferencia de mucha gente del gremio.
Yo lo iba a sacar también.
Mucha gente que presumió su acreditación en todas las redes sociales.
No, aquí.
Voy a decirles que Penny.
Debí de haber presumido.
No,
presumido.
No, porque eso implica que tienes integridad moral y ética
profesional. Sí. O qué tal la persona que me dijo que yo jamás voy a ir a. ¿Dónde era?
No sé de qué.
No sé qué festival. ¿Qué festival hubo recientemente en Nueva York?
¿Tribeca?
En Tribeca. Jamás iré a Tribeca a conocer a Scorsese y a De Niro. Porque no escribo textos luminosos.
¿Qué te digo eso?
Ay, tú lo leíste. ¿No lo leíste? Bueno.
Oye, ese es un...
Yo no lo leí.
Es un texto luminoso.
Pues lo que hace esta persona, según esto. En sus medios ella escribe.
Es porque es digital y lo ves en tu pantalla.
A lo mejor.
Yo no sé de qué estamos hablando.
Yo tampoco
iba a
escuchar el texto.
No, fuera del aire les cuento. Pero el punto es que Penny no es de esas personas. No anduvo presumiendo su acreditación. No anda presumiendo que está tomando clases de francés, ni mucho menos. Y no va a ir a fanear. No vas a ir a fanear.
No, va a ir de guerrera
pues
de la prensa.
Como usualmente lo hace.
Ajá. Es que fanear...
Sí, tendrías mucho que fanar. Va a estar Scorsese ahí, va a estar DiCaprio. Bueno, pero vas a estar... Me dijiste que había una.
Ah, pero es que creo que es esa, la que no me va a tocar.
¿Por qué?
Eras una vez en Hollywood. Porque... Porque me
Penny.
Regreso ese día.
Porque Penny.
Ah, está bien.
No,
está
porque
bien.
Tiempo. Es que la quieren pasar, según yo, hasta donde sé. Quieren pasar, érase una vez en Hollywood, el mismito día que en la que. O sea.
En la que pasaron
tiempo Pulp Fiction hace 25 años. Y según yo es el 21.
Seguro va a abrir Morelia o algo así. Entonces.
Sí, pero ya no voy a ver.
Y seguro va a venir. Está bien, bueno, por lo menos.
¿No crees que venga Leonardo DiCaprio?
No.
Yo creo que venga Tarantino.
La última vez que vino, se armó un desmadre en. En el Four Seasons, ¿acordaron?
Ah, sí, es cierto.
Digo, no sé Morelia y eso.
Igual ella no quiere
ver. Pero bueno, ¿qué más vas a ver, Penny? Vas a ver...
Me emociona la de Jim Jarmusch, que es la que abre.
Exacto.
La de Don't Die, que tiene como todo este elenco. Me emociona también la de los Dardenne. Va a estar la de Javier Dolan. La nueva de Bellatif Kechiche.
¿Ya también le empezaron a tirar otra vez a Bellatif Kechiche?
Pues yo supongo. Ahorita...
¿Pero de qué va la nueva?
No sé. No sé de qué va la nueva, no sé nada.
Es que ahora ya resultó que.
Está bien que no
Louis
sepas.
The Warmest Color sí. Es una película mala, ¿no?
¿Sabes qué?
A mí nunca me encantó.
Justamente no, lo que quiero decir a no saber mucho de las películas. Está la nueva de Clever Mendoza Filho, que es el brasileño, el de Aquarius.
La de Almodóvar.
La de Almodóvar, no Dolor y antoja. Gloria.
Híjole, a mí sí,
mucho. Es que Almodóvar y yo no.
Está también la de Bong Joon-ho, de el que hizo Okja, que se llama Parasite, también está cool.
Que ya hizo las paces con Khan.
Exacto.
Después de lo que hizo con Okja y lo de Netflix.
No, bueno, pero...
Bueno, pero pues es que él no tiene la culpa.
Ajá, no, pero
sí está como blacklisted porque es...
Pero él no. O sea, Netflix. Esta no es de Netflix, ¿o sí, Penny?
No.
Según
no,
yo.
No, pero fue como el güey que se dio a hacer.
No, Netflix está ausente otra vez. Sí, o sea, Netflix no va. O sea, siguen sin resolverse.
Pues mira, ya con Roma no necesita andar ahí otra vez. Pues
bueno, sí. Pero es que.
Pero trae la de Scorsese.
No, también. Es que al principio se supone que sí iba a estar ahí la de Scorsese, ¿no?
Sí, The Irishman se supone que sí. Pero el problema principal de The Irishman no es tanto el conflicto de Netflix, sino que no está lista.
Oye, nada más que hacer un paréntesis para que nos sigas contando. ¿Qué onda con la gente que estaba alegre? Porque iban a pasar Little Woman de Greta Gerwig en lugar de Once Upon a Time in Hollywood.
Estaba bueno, a mí me gusta, quiero ver Mujercitas, pero sí quería ver más.
O sea, lo que voy es que ya llegamos a un punto en que nada más porque lo que platicamos, o sea, por ser mujer ya tienes 5 estrellas de 10 automáticamente.
¿Pero sí fue por eso?
Sí, claro, porque es Greta Gerwig y las Mujercitas contra Tarantino, que es como el epítome del machismo.
Y ya lo acusaron también del Me Too.
¿A Tarantino?
¿Ya lo acusaron de Me Too?
No, no, sí, se hubiera hecho un ruidazo. Sí. No, a Tarantino
yo no.
Yo no
recuerdo.
Pues fue esta mujer, esta... Kill Bill.
Ah, no, pero no era... No fue... Fue hostigamiento laboral.
Ay, bueno.
No,
y
pero
que también
sí,
estaba súper chafísimo.
No, pero es muy diferente a todas
pero
sí, sí, sí.
Como sea, estuvo chafísimo.
Sí, estuvo...
Y, al rato igual, no dudo, o sea, esto va rápido. O sea, de la Ticket Chief ya también es una persona horrenda, ¿no?
Sí, bueno, tú...
Y al rato Tarantino va a ser una persona horrenda.
No, pero dependiendo de si hace algo o no. O sea, no, la gente, el Me Too no acusa nada más a gente random.
No, pero lo que voy... Pero no hablo del Me Too, o sea... Hablo de este puritanismo loco donde ya una película como la de Latif ya es una cosa de...
Pues es que...
De arquear la ceja y demás.
O sea, quizá debamos repensar nuestros discursos. Pero de ahí a llamar a todo el mundo violador.
Sí tiene una escena que, o sea, sí es como medio.
Ellas estaban muy enojadas con él.
Tres.
Pero ellas no han, pero la verdad es que no han hablado mucho al respecto.
No, digo, también lo que dice Penny es el discurso que no fue hace mucho, fue hace 5 años. Ahorita ya filmar esa escena y presentarles como.
Pues ese es mi punto, justo. O sea, en 5 años ya nos volvimos.
No, es evolución artística también.
Sí. Hablar de las mismas cosas también está.
No, obviamente. No estoy diciendo que la vuelva a hacer. Pero a lo que voy es, hace 5 años gana la Palma de Oro, etcétera. Si fueron hace 5, bueno, los que sean. Y ahorita ya sería impensable porque...
Sí,
pero es crecimiento.
Pero a mí sí me gusta eso.
No estoy seguro.
A mí no.
O sea, no puedes tener la misma película. O sea, es lo mismo. ¿Por qué Birth of a Nation no podría surgir ahorita?
Pues sí, sí, pero, lo mismo. Pero es lo mismo. Oye, Birth of a Nation, yo la vi en el avión una vez.
La, no, no, no.
No, no es cierto, perdóname. No, no. No, ¿cuál fue la que no
la de Edith W. Griffith. Esa, que, a Birth of a Nation, sí, de sí, este...
Pero se llamaba Birth of a Nation.
Sí, de ese director.
No, pero tú dices de la, el remake, ¿no?
Nate, sí, ajá. El... Robinson.
No, nunca se...
Ese, güey.
No me acuerdo. Ah, pero
no, pero decía de la original, la de Griffith. O sea, claro, no podría volver.
Claro.
Incluso lo que el viento se llevó no se podría filmar como está pensada.
Claro, y seguramente ahorita haremos cosas que también en un futuro
no sé, yo no estoy nada de acuerdo.
Sí, claro, sí, pero sí, claro, sí, sí, sí.
Pero pasa, o sea, así es la historia cultural. O sea, las cosas no se hacen en un vacío.
Bueno, después de esta pausa loca, para que respiremos, regresamos.
Esto es Vixo.
Estamos de vuelta aquí en Filmsteria y vamos a hablar de una película que seguramente en 5 años van a decir que es mala.
¿Cuál?
De maldad, obviamente. Este, Oz. ¿Ya la viste? ¿Ya la viste, Penny? ¿No la has visto?
No, no la he visto.
Te la vamos a arruinar.
Sí. Arruínenmela, está bien. Ah, bueno.
Sí, ya no va sé, con, ya va con spoilers porque ya salió desde
sí,
hace...
Sí, la semana pasada.
Ay, hoy en Cine Premier pusieron spoilers y yo me salí para no escuchar.
¿De cuál?
Dios. Ah,
es que,
no, pero
hablen,
ya,
es que
está
que
bien,
no es
está
un, no necesitamos que poner el spoiler final, que es como bien, que lo más...
Y que lo más estúpido
está
de la
bien,
película,
es que por cierto. Yo no he podido verla, pero está bien.
A ver, tú empiezas, vas Josué.
¿No te no pierdo de nada?
No. No, así te pierdes.
Bueno, rápido, es la nueva película de Jordan Peele, quien para mi gusto es el nuevo M. Night Shyamalan, no el nuevo Hitchcock como la gente lo empezó a decir, a quien tal vez recordemos por Get Out o Salte, Huye, perdón, Huye, una de las grandes películas, creo que ahorita que vamos a empezar a terminar esta década va a estar en nuestro top, yo lo pondría en mi top 50, no más bajo, no más
¿cuál?
Alto,
¿la de
Get
hoy?
Out, top 50 de la década podría estar.
Podría estar, sí.
Sí, yo creo que sí. Es que terror ha habido demasiadas buenas esta
sí,
vez.
Sí.
Pero esa sí está...
Qué increíble.
De terror está en el top 5, en de top 50 el año. Bueno, es este mismo director. Que ahora presenta una película con nuestra Lupita Nyong'o. No veo por qué no nos hemos puesto las investiduras ni lanzado como Juan Escutia.
Deberíamos, ¿eh? Porque en esta tiempo, película...
¿no? Lo hace cabrón.
Está cabrón. Y además, alguien decía el otro día, y creo que tiene razón, podría estar nominada como actriz principal y de reparto. No, las dos.
Ah, sí. Claro.
Entonces ya, eso está muy...
Con este gran spoiler, empieza la película.
Ah, viene en el trailer.
Con algo muy claro que dice, en Estados Unidos hay miles y millones de túneles. Lo cual es el mayor spoiler de la película, pero bueno.
Eso no lo he visto. Que
o sea,
no
te lo dices desde un principio algo
no
que es clave.
Sí.
Ok.
No, pues así empieza la película.
Es que es un
película.
Poco la explicación. Es que ese es mi punto con eso. Pero bueno, a ver, en términos generales nada más di de qué trata. O sea, es...
Una familia perfecta, pero morenaza. Está en su casa de playa. De repente les apagan las luces, tocan la puerta.
Y afuera.
Y ven que es papá, mamá, hijo e hija. Afuera de su casa hay un papá, hijo, hija, que les están como hostigando un poco.
Son ellos, o
de
sea, sus doppelgangers.
Se acercan.
Pero sí se reconocen.
Sí, se acercan y se dan cuenta que son ellos mismos.
¡Qué miedo! Este es que sí, es totalmente.
Vestidos de un overol rojo y todo, no, solo ella trae las
no, tijeras, todos traen tijeras.
Que no sé si decir que la película era sobre doppelgangers como que sí le quita un poco de
pues es que
impacto
en
esa
trailer,
escena, ¿no?
Se entiende muchísimo en el trailer y hasta en los pósters.
Sí, pues
entonces,
sí.
Prácticamente
cuando el niño dice, it's us, pues ya. Yeah.
Sí.
Es eso. Así, tal
porque
cual.
En el capítulo de The Twilight Zone en el que está basado, pues lo impresionante era justo verla.
Ay, sí. Y hablando justo, como gran paréntesis ya para después meternos a la película, Jordan Peele recreó, o más bien trajo al siglo XXI, otra vez The Twilight Zone.
De eso sí, yo ya vi 3 capítulos.
¿Y
cuál
están
es tu impresión?
Muy buenos.
Están muy buenos, o sea, mira, hay unos que me han gustado más que otros.
Yo no me he visto los...
Voy a hablar por teléfono hasta que salen su mente, porque son horribles.
Hubo algunos que me parecieron... Siento que están predecibles.
Súper.
Eso sí sucede. O sea, siento que están predecibles. Aún así, hay 2 que 3 momentos que me gustan mucho. Y sobre todo creo que él sí tiene el porte como para ser el host. Me impresiona.
Es una persona muy rara porque, o sea, está
es
en eso.
Es comediante.
Viene de la comedia, pero lo ves súper serio en The Twilight Zone y él es el que hace la voz del principio, el que presenta, el que da la salida.
Como Rod Sterling.
Su voz, prestó su voz para Toy Story 4, que es uno, no sé si es el conejo o el...
¿Ah, sí?
Los que están en la feria, que están colgados, poco. Uno de ellos es él. Ah. Está en esto de Oz.
Y de pronto
y
te narra.
Y resulta que además es Hitchcock, ¿no? Renacido. O sea, entonces está cabrón. O sea, su tarjeta de presentación es una cosa muy larga.
Es una de las grandes figuras que
sí,
están
o sea,
haciendo.
Definitivamente.
No estoy diciendo que esté reencontrando el hilo negro, ni lo está
es
reinventando.
Es que yo creo que ahorita es complicado sacar un Twilight Zone que te choque de la misma forma.
Sí.
Ese es un poco el tema. Pero yo sí me clavo mucho en la forma. O sea, no es tanto el qué, sino el cómo. No,
la forma es muy buena.
En el del avión, a mí me pudo fascinar que era un podcast.
Cabrón.
O sea, eso es así de wow.
Ese es mi favorito.
Tiene como muchos elementos que sí te llegan. O sea, sí conectan.
Hay
sí
dos
conecta.
Cosas de Jordan Peele que creo que tomó el valor para hacer, para afrontar temas de política,
raza,
racismo, sociedad en Estados Unidos, y darle este giro. Y neta, ¿quién se hubiera atrevido a renacer una de las series míticas de toda la historia como es Twilight Zone? A ver, ¿qué no me gusta? Antes de empezar a ver, compré una VPN mágica y en Amazon Prime gringo están todas las temporadas. Casi 30 capítulos por temporada.
¿Sí?
Sí, yo también
están
lo vi.
Están incluso los de Hitchcock.
Iván justo se la compró.
Lo que yo hice, ahí les va el tip, si quieren los puedes, denme dinero y yo se los paso. Me metí como a 3, 4, 5 páginas que dice cuáles son los mejores capítulos por temporada. Entonces, en lugar de estar viendo todos ellos, seleccioné 10 capítulos por temporada. Entonces, tengo los mejores 80 capítulos de toda la historia de Twilight Zone. Y me los puse a ver. La gran ventaja es que dura 20 a 25 minutos, no más. ¿Qué es lo que sentí que está mal? Es que duran demasiado.
Duran una hora, ¿no?
Sí. También son muy inocentes. O sea, ya los ves ahorita. Entonces, y hay tramas muy inocentes.
Pero
hay unas
que son mágicas y... O sea, wow. Y creo que todos o muchos empezamos o le llegamos eso a través de los Simpson, de las casitas del horror. Hay como 3 o 4 que son directamente de Twilight Zone. ¿Qué pasa con la de 2019? Para mi gusto, como justo duran una hora, son grandes cortos que los prolongan innecesariamente, cosa que no ocurre en la de los 59.
Es que supongo que el problema es, bueno, es que en ambas era televisión, ¿verdad? Creo que sí adolece de eso la serie actual, pero si fuera en línea podría durar lo que quisiera, lo que necesitara, y no lo que a huevo tiene que ser, que es una hora.
Sí, claro.
Y eso le beneficiaría mucho.
O sea,
porque hay historias que creo que sí merecen la hora, y hay otras que igual ya no tanto.
La de la avión es increíble, el final es como...
Okay.
Igual,
pero aunque es que... sumamente predecible, o sea, como que a la mitad sabes perfecto.
Y además sabes de qué historia se está hablando, ¿no? De la que sale justo en la casita del horror.
Pero
lo que también me gusta mucho, insisto, nada más he visto 2, y ya... Voy a ver los demás, aunque...
Son 4, van 5.
La bolita roja no quiere verlos nunca. El asunto de que están conectados, no sé a dónde va a llevar esto. Sí se dieron cuenta.
Ajá.
O sea, que en el del avión sale en una revista el comediante de la primera. Y
es el primero no lo he visto.
El comediante de la primera de repente está viendo al cielo y sale un avión.
¿Sí?
Entonces,
sí. Pero, por ejemplo, el de los otros dos no los vi conectados.
No sé, habría que ver.
Hay lo que está chafísima, que es con Greg Kinnear y ay, se me fue el de Burning.
Steven Young.
Ese no lo entendí muy bien.
Está pésimo.
No,
pero
¿sabes qué me gustó de ese? Como que sí me recordó un poco a la inocencia del primero. O sea, de las primeras temporadas. A pesar de que no lo entendí muy bien.
¿Y sabes por qué? Porque es muy de Guerra Fría.
Sí.
Porque es rusos.
Ay,
aliens.
Bueno, y sobre todo porque no es un terror. O sea, hay criaturas. O sea, como que eso me gustó.
El otro es pésimo, el del niño que es como presidente.
Y ese también lo vi, sí, ese también lo vi.
Tiene una gran premisa, siento que así...
Creo que me pareció un poco... Siento, de eso yo sentí más bien que era como muy obvio sobre Donald Trump.
Sí, claro.
O sea, como que era totalmente
una metáfora de Donald Trump. Y por ejemplo, el de la cámara que regresa el tiempo, es una gran premisa llevada a un Get Out.
Ese fue el que me gustó más.
Me gustó hasta que pasan lo de los... Hay túneles.
Pero ese es el menos predecible.
Ya no lo spoileré. Pero bueno,
es el menos.
Es el mejor escrito.
Eso está haciendo en televisión y en el Inter está con Oz y está. Bueno, ya dijimos cuál es la premisa y todo. ¿Cuál es el problema, según yo, con Oz? De entrada, sí tiene mucho este feeling de estamos en la dimensión desconocida. O sea, desde muy al principio, como que sientes eso.
Sí.
Pero me gusta mucho la capacidad que tiene Jordan Peele de crear atmósferas de suspenso, de miedo, etcétera, en lugares que en teoría te deberían de evocar cosas completamente distintas. O sea, estás en una feria y dices, algo va a pasar, estás en la playa y todo es así de esos cuates que están allá, qué onda aquí, o sea, todo te hace dudar. El problema que yo le veo, por lo menos en comparación con la primera,
y tu casa, que se van a
quedar, bueno,
más,
claro,
y que esa es la premisa más básica del cine de terror.
Sí, pues bueno, por eso, o sea, no la, ¿no? Ajá. Pero ¿cuál es el asunto? O sea, todo me parece muy bien, pero creo que está, ya se clavó en este pedo de mi cine tiene que ser un cine social.
Sí.
Tengo que decir con las claves del terror, en realidad voy a hablar de otra cosa. Y esto ya se volvió The Shining. O sea, bueno, The Shining es grandiosa, pero todo este faneo que hay de qué quiere decir el suéter del niño y el room no sé cuál y bla, 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 bla.
Sí, que él puso muchísimos guiños, ¿no?
Ajá, entonces, pero un chingo, y que obviamente yo creo que ya en algún punto dijo, ah, se van a volver locos si pongo esto. Entonces ya hay 20,000 teorías al respecto, y creo que pues la lectura más obvia tal vez, pues es que estos others, pues pueden ser la sociedad explotada de Estados Unidos, la América profunda famosa, que algún día se levantará y nos va a cargar la chingada.
A nosotros,
etcétera.
No.
Bueno, o sea, me refiero.
Gracias al muro.
Ajá, gracias al muro, ¿no?
No, porque nos representamos.
Claro, entonces, somos parte de ellos.
Ajá. Pero el gran problema que yo le veo es, tiene que explicarlo, no mostrarlo. Hay dos escenas al menos donde es bla, 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 de justo de Lupita Nyong'o. Pues cuando casi cuando se conocen y al final.
Sí.
Que ahí yo dije, si esto no fuera de Jordan Peele, probablemente no estaríamos ni tan fascinados y probablemente ni siquiera estaríamos en esta sala. Porque lo que sí creo que hace muy bien Get Out es que la metáfora y todo es redonda. No necesitas que te expliquen nada. O sea, lo entiendes,
te
perfecto.
Te explican el proceso para que veas que no es una jalada tomadura de pelo.
En Get Out.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, lo de que le voy a cambiar el cerebro y eso. Pero, bueno, o sea,
podría ser que como que el cineasta de Jordan Peele como que se ve aplastado un poquito como el pensador o el...
No el pensador, el activista. Cierto que es la parte activista.
Ah, es más como nuestro señor...
¿Peje?
No, o sea, el infiltrado del clan Spike Lee, que es más activista.
No, pero Spike Lee sí lo hizo muy bien. O sea,
bueno, a ver.
Sí, pero aún así se nota que está siendo activista.
Sí, pero digamos que, o sea, en los dos casos ya sabes a lo que vas.
Siento
y en un
que
poco,
es más
creo
filosofía,
que,
¿no?
Pero, o sea, estoy de acuerdo, pero el punto es que en la del clan. No tiene que venir la gran explicación, etcétera.
No, porque no es sci-fi.
Por eso, pero no, pero te muestra en vez de explicarte.
Como que,
y aquí te explica.
Su teoría aplasta como a su cine.
Sí, justamente.
O sea, aplasta, pero al mismo tiempo es el que lo guía. Y es su leitmotiv al final de
cuentas. O sea, es el que lo motiva.
Van juntos en realidad, porque sí hay muy, muy buenas escenas. Hay gran humor también. O sea, todo el tema del Alexa o como se llama en la película. Hay todo un gag con un, ya sabes, asistente personal. Que la música empiece como música, como soundtrack, y luego se vuelva score, y luego otra vez se vuelva soundtrack.
Tiene mucho, o sea, sí. O sea, sale en una parte de Fuck the Police.
Ajá, y que es cagado.
Ajá.
Me gusta mucho. Para mí, la película es casi un remake de Funny Games. Empiezan igual. Sí, la familia llega, la toma desde arriba, están poniendo rolas. Y este asunto de que llegue alguien más de fuera a quererte chingar, ¿no? Entonces es Funny Games total. O sea, todas esas partes están padres. Lupita Nyong'o, no mames. Sin ella sí no hay película, ¿eh? O sea, está muy cabrona. Los de reparto también, pero pues todo.
Hay un niño que da mucho miedo.
Hay un niño que da mucho miedo. Muchísimo. Hay unas gemelas, no sé.
También.
Uf.
No, nada.
A mí no, no, sí.
Y que está chistoso porque no me acuerdo. Ah, Daniel Kaluuya, que estuvo en Get Out y que estuvieron grabando Black Panther con Lupita Nyong'o.
Los tres estaban ahí.
Y entonces Daniel Kaluuya le dijo, oye, es que Jordan Peele me pidió tu contacto. Y que Lupita Nyong'o le dijo, ¿y qué esperas? ¡Dáselo!
No, pero sí.
Ella es la película, es casi es su musa. El problema de la película, más allá, es como. Es que tío, que es muy Shyamalan. O sea, Shyamalan también crea un cine para el shock. Que no está mal, pero.
Sí, no.
O sea, se me hizo muy señales en ese sentido. Uh-huh. Es tan estúpido que unos aliens llegan al lugar donde el 90% es agua. Lo que me ocurrió con Oz es una explicación tan absurda. Es que
es que
sí lo tenemos que decir, porque si no nos quedamos al aire.
No, pues no.
Lo siento, pero ni siquiera está parte de la.
No, dilo.
Bueno, se supone que hay gente que vive en los túneles abajo de la tierra.
Y son como nuestros...
Son nuestros doppelgangers, pero viven como abajo. Primitivos. Uh-huh. ¿Por qué no hablan? Son como medio lerdos, porque no ven sol.
Pero si yo aquí, por ejemplo, te doy una cachetada abajo...
¿Se siente?
Hay dos que son como nosotros y también le da una cachetada.
Está la Jessica que vive abajo y el Alejandro que vive abajo.
¿Usa ponchos?
No. ¿Si tú traes ponchos? Ah, no. No, sí, trae tu ropa.
Pero es como poncho chafa. O sea, los tíos son como de Coachella, los días de Chinconcuac. O viceversa.
Son los viceversa.
Pero diferente.
¿De qué están? ¿De qué?
Entonces se supone que el gobierno los creó para poder manipularnos a nosotros que vivimos en la superficie, pero le salió mal la jugada. Esos güeyes se quedaron allá abajo como Morlocks.
Para poder manejarlos y manejarnos a nosotros.
Exacto. Pero se supone que de niña...
Eso ya no lo vi.
No, es que eso es lo que me molestó de la película. Se supone que Lupita Nyong'o se encuentra a su niña.
Spoiler.
Ya hace una semana. Lupita Nyong'o encuentra a su niña. Entonces queda traumatizada y no puede volver a hablar durante mucho tiempo.
Pero eso crees durante toda la película.
Al final te das cuenta.
Resulta que no.
Que la Morlo, que la Jessica.
La copia.
La.
¿Secuestró?
La secuestró.
Y la dejó abajo y la copia es la que ha vivido todo este tiempo arriba.
Pero mi punto es que la primera vez que se conocen, bueno, cuando se encuentran, eso le puede haber dicho. Y te hacen creer toda la película que una es mala y otra es buena, cuando en realidad toda la intriga es porque la secuestró y jamás te lo dice. Cuando esa era la primera cosa, dice, güey, me acuerdo que tú me hiciste esto, ahora por eso te me voy a vengar de ti. No tiene que dar una explicación absurda y estúpida de lo que tú dices.
Alguien podría dar una interpretación súper loca de por qué eso es y bla, bla, bla.
No, es que a ver, pues la interpretación es
suena
primero.
Muy loco, ¿eh?
Es
suena
que es muy loco, es muy de, te tengo que explicar todo esto. Y en Get Out era, la chica blanca lleva a su novio negro a conocer a su familia súper blanca.
Que de por sí es...
Ese escenario es ya de terror. No necesitas explicar más. Está lo otro, etcétera, pero ya no necesitas... O sea, bueno, sí, intercambian cuerpos y que... X. O sea, ya eso no importa. Y acá es todo este rollo súper complicado, pero que se presta evidentemente a este juego de no. Y es que aquí quiso decir tal y el asunto ochentero. Hay muchas cosas ochenteras.
Es como este video de This is America de...
Ándale, justo.
Es como, güey, deja de encontrarla de toda interpretación. Cálmate. Güey, o sea, si quiso esa playera que es roja por algo, güey, punto.
Ajá, que porque son rojos.
No va a cambiar
si
la percepción que te deja la película, que al final de cuentas eso es lo primero que debe de darte.
Ahora, yo pero sabes que me recuerda un poco, o sea, guardada sus proporciones, me recuerda un poco al proceso del arte contemporáneo en tanto que te lo tienen que explicar. Y la gente vive el mismo proceso que ustedes me están diciendo, como de no, es que mira, este blanco significa la sociedad oprimida y aquí este azul,
sí,
y por eso
cual.
Es así, o sea,
seguramente
es como muy conceptual, muy de ideas y no tanto como de técnica.
Que la tiene.
Sí, ¿no? La tiene, pero el proceso es que, insisto, no me lo platiques, muéstramelo. O sea, ese es el punto. Ahora, supongo que él ha de estar muy divertido viendo cómo interpretan su película. Pero pues sí, la hizo para que se divirtiera él solito, qué chafa. Pero bueno, ya vamos al último bloque donde obviamente se va a hablar de... ¿De qué, Penny?
¡De Game of Thrones!
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Ya estamos de regreso aquí en Filmsteria, en mi bloque favorito ever. ¡Tan, tan, tan!
Finalmente, Penny, después de no sé cuántos años de practicarlo, hiciste un regreso perfecto, ¿eh?
Smooth, ¿verdad?
Sí, o sea fue paletas de 10, así todo.
Pues, gracias a Game of Thrones.
Cosa que no ha hecho Game of Thrones.
Ah, exacto.
No ha sabido regresar.
Seguimos esperando a que venga, ¿no?
Sí, es como...
Aquí te esperamos Game of Thrones todavía. Oye, no, ya Game of Thrones está en full mode telenovela, ¿no? Ya es un full mode telenovela.
¿Alguien dijo que era Sex and the City?
No, a mí una escena me recordó a La Fe Más Bella. Y me gusta La Fe Más Bella. Me gusta La Fe Más Bella, pero ya ver La Fe Más Bella ahí reflejado, ya es cuando dices, esta serie ya no es... Esta es otra serie.
Yo no, yo solo me enteré de lo del Starbucks. ¿Qué opinan del Starbucks?
Ah, normal, o sea, está cagado.
Pues mira, siento que no fue lo peor.
Pero,
este
pero sí, sí es así como...
El peor descuido
no sé
este
cuántos
capítulo.
Millones, no, no sé cuántas semanas, dos años esperando.
O sea, Gladiador, la mejor película de acción.
Bueno, pero no presumía de tanta mamada.
Sí, claro. O sea, fue la película que nos trajo por primera vez en la historia el Coliseo.
Pero ya había pasado una vez, ¿se acuerdan?
Relojes. Güey, Ben Hur, por Dios. Ben. Hay güeyes que están vestidos en la como, bueno, sí, como en los 50, pues. Ajá. Tu Kubrick y su pinche helicóptero.
Ahí sí, ahí el único ejemplo que pudieron agarrar de Kubrick.
No, me porque encanta. Es el más famoso.
Mira, yo no creo que ese haya sido el mayor descuido, sí, de este capítulo. O sea, creo que hay, okay, tantos descuidos.
O sea, fue un acierto,
que
creo.
Sí.
Es tan malo que es un acierto comparado, sí, con, porque, lo demás.
Uy, ¿eh? Al menos hablamos del vaso lo que están y diciendo, no de cosas como que la primera mitad. O sea, para mí se dividió en dos. La primera mitad fue un reality show, este, uh-huh, de borracheras como The Real World, uh-huh, o Acapulco Shore,
Acapulco
Westeros Shore o algo así, porque es la borrachera y luego las parejitas se juntan, ¿no? Y es que hubo una secuencia seguidita de parejitas.
Les digo que está pareciendo American Pie.
Es muy extraño, es American Pie, ajá, uh-huh, es todo eso. Y luego la segunda parte ya se puso más interesante, pero ya es un interesante de melodrama. O sea, dejó la intriga. Lo que estamos viendo es melodrama puro, ¿no? Porque sí hay traición y todo eso, pero ya es un tono de telenovela mexicana. Y a mí me gustan las telenovelas mexicanas, es el idioma con el que hablo con mi mamá. Entonces, pues me gusta, ¿no? Pero ya entendiendo y resignándome a que estoy viendo una telenovela.
Y siento que este año, no lo digo por hacerlo banal, simplemente de lo tan que he estado, que ni siquiera ha habido como memes divertidos de Game of Thrones. Porque no se ha empezado ni siquiera la serie a tirar algo que digas, ah, es medio memorable, la neta.
No.
O sea, lo más fue de este capítulo, justo desde la primera mitad, es como, ya cojan. Así, ya, órale. Así parecía, te lo
sí,
juro.
Sí, horrible. Pero aparte, o sea, y después de todas esas secuencias, porque primero fue Gendry y Arya, ¿no? Que Arya lo manda a volar.
Ah, eso estuvo bien triste.
Después, pero triste telenovelesco. Uh-huh. Después viene Brienne y Jaime, que hay una Penny en mí que sí empezó a gritar de emoción, pero es la misma Penny que gritó con Fernando Mendiola en La Fea Más Bella, ¿no? Y luego, acto seguido, pasamos a Jon y Daenerys, que tienen nada de química. Pero nada, o sea, como que si sí les crees que sean tío y sobrino.
Ajá, sí,
tío
justo.
Tío y sobrino, o sea, porque actúan como tía y sobrino.
Es como te voy a dar un beso, sí, yo también.
Sí, yo también.
Como beso
Chandler
de la secundaria.
Y vi, ¿te acuerdas? Ajá. De esa, ajá.
Así,
exacto.
Hoy te va, así como con la boca así, ya sabes, así te va mi beso.
No tiene nada de química, pésimos, es horrible. Pésimos. Y luego, la escena que seguía, que yo dije, ay, no, por favor, está The Hound solo y llega Sansa. Y dije, no, ahora los van a poner a besarse a ellos, ¿no? No, sí fue, hubo varias cosas que...
Oye, y que esa escena ha hecho varia polémica, ¿eh?
Claro, porque él nada más habla de sus violaciones, ¿no?
Uh-huh.
Sí, en ese momento yo no lo sentía así, pero creo que sí tuvo muchas torpezas. Es que son muy torpes con los diálogos. O sea,
que
son muy torpes.
Tienen buenas intenciones, pero no saben decir las cosas.
No. Los personajes más... Es que... Y luego ya pasamos a la parte del melodrama, que ya empezó a estar más interesante porque empezaron a pasar cosas, pero sigue habiendo tantas estupideces. O sea, los dos personajes más inteligentes, Varys y Tyrion, jamás se les ocurrió decirle a Daenerys, oye, Daenerys, ¿te acuerdas cuando ya había un arma que mataba dragones porque hirieron a tu dragón? Uh-huh. ¿No sería buena idea acercarnos a Westeros de otra forma o hacer intel, ¿sabes? Inteligencia. O sea, como que las estrategias
como un scout,
militares...
Así de, oye, señor Don Dragón, así échate un vuelo en chinga, sí, asómate después de esa pequeña roca. Si ves algo, te regresas.
Exacto.
No, y aparte iba el
vamos
voy así
todos volando y se veía ahí la torre. O sea, incluso viendo esa escena, a mí me empezó a dar miedo como de, ¿por qué están volando tan uh-huh libremente? Así como cuando dejas a tu perrito en periférico, no sé. O sea,
como... Es como si... Nada, crózate por abajo.
Sí.
Nada, por abajo no te va a pasar. Es como, güey, sí, está muy obvio. Y sí fue como un fanservice otra vez a lo pinche.
Sí,
están retratando al villano más unidimensional que he visto en mucho tiempo. Así de, yo voy a matar a los dragones porque me quiero coger a la reina. Y entonces voy a ser malo porque soy malo y todo me sale bien.
¿Eso qué?
Es como, güey, no mames.
La única que me sigue gustando es Cersei porque ella sigue actuando como que está en ese show.
No, y ya sabes.
Y Arya un poco, pero Tyrion sigue haciendo estupideces. O sea, se acerca a pedirle a Cersei así como de, ay, por favor, reacciona. Como, ¿quién es esa persona? ¿Quién era? O sea, destruyeron a Tyrion. Tyrion
es como,
está destruido.
Hazlo por tus hijos.
Sí, eso.
Jamás lo hubiera dicho.
O sea, no saben qué show está. Es que todos están actuando como que no saben que están en Game of Thrones. En
algún momento se los olvidó. Dejó de ser la sección de Game of Thrones a la sección fans enojados. Qué rápido sucedió.
Es que ni siquiera, no, si fuéramos fans sería, güey, estuvo cabrón.
Sí.
Ay, güey, pero son fans. No.
A mí me gustó, pero porque es una telenovela y me gustan las telenovelas.
O sea,
como Cobra Kai,
vamos,
y mis novelas
vamos a decirlo
de
como fans. O sea, como
mi telenovela, okay, de karatecas.
Oye, no la
estuvo increíble.
No, el final se me hace la cosa más pendeja.
Ay, güey, está súper divertido. No, no manches.
Espérenme a verla, por favor.
Es muy pendeja.
Bájalas.
No, las voy a bajar ya.
¿Y en el avión?
Sí, en el avión las voy a ver justo.
Completo, ¿eh? Porque además es duran 20 minutos.
Mi telenovela de karateka. Pero ya la sé que telenovela es una telenovela. De karateka,
sí.
Game of Thrones, yo no sabía además, que era una
y telenovela. Y el final, así el final, 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 como es? Marvel, sí. Si dices, nada,
¿te acuerdas que la temporada pasada?
Sí. Yo no me. Esta temporada no me pasó.
¿No aplaudiste?
No, no aplaudí tanto. No, la verdad, o sea, ya vieron la, cómo metí.
La primera estuvo cabrona.
La primera es muy cabrona. La segunda se nota mucho que, verga, si pegó la primera, ahora qué hacemos.
Sí, sí, pasé.
Y la verdad, sí está ya muy novela. O sea, la primera no era novela. Esta súper novela. Pero lo abraza. O sea, llega un momento en que la misma serie dice, sí, soy una ¿qué persona. Pedo con su. Telenovela de karatecas. Pero, así.
Tiene varias
entonces dices ya. Ay, ya se referencia a Game of Thrones.
Pues mira, está nunca bueno. Pensamos que iban a estar tan unidos en tono.
Ajá. Exacto. Sí.
O sea, yo como fan diría, güey, no mames, qué chingón que ya cogió Brian. Esa escena del yo nunca, nunca, pero medieval. Está
sí,
cabrón.
Fue como yo nunca, nunca. De The Real World.
No, lo que me dolió mucho fue lo de Ghost. Me dolió sí, mucho que no se despidiera de él.
Explicaron que era porque los efectos, fuerte. No sé qué. No, que los efectos.
Ah,
o
no,
sea, que
claro,
no podían...
pero ya si lo ves como es porque están unidos los direwolves con su amo y no iba a dejar que se fuera porque lo quiere.
No, pero ¿qué clase de explicación? No, no, yo no acepto eso. No confío en Jon Snow. No confío también tampoco en Jon Snow porque siento que ya nadie, ya no hay nadie inteligente en
Tormund. Lo dijo muy claro.
Oye, ¿qué onda con esta escena? Bron entra hasta su cuarto con un arma. ¿Quién sabe cómo?
Bron me cagó así de, pues los voy a matar. Bueno, denme más dinero.
Bueno,
me voy.
Por cierto, bye. Ajá. Oye, ¿no quieres ir a la batalla? No, es que ya no me gustan las batallas. Y ya.
Fue así de, güey, ya no te... Güey, 10 segundos, acaba tu presupuesto. Sí, sí, sí. Ándale, güey, di tu escena.
Pero aparte, sí es una telenovela, porque en las telenovelas pasa lo mismo. Se entra el policía, ya sabes, a los cuartos y no sabes cómo entró, nada.
Pues
no,
como
no importa,
del,
o sea...
Este gif del abuelo Simpson que entra al burdel y va...
¡Ay, se da la vuelta!
Así fue.
Así fue, Bron.
Ahí están tus gifs.
Y así y empiezan a pasar cosas telenovelescas como... Como que hay muchos saltos, ¿no? O sea, ¿cómo capturaron a Missandei? ¿Cómo se la llevaron solo a ella?
Yo nada
¿cómo
más...
se enteraron que la tenían capturada?
Yo lo único que vi es lo del dragón que matan.
Ah, si estuvo
es
feo.
¡Güey, date la vuelta! Sí. O sea, que se... No, o sea, se ve clarísimo que te están apuntando. Se están esperando. ¡Vete de ahí!
Y no luego he entendido de Daenerys ahí que se va, vamos a embestirlos a todos.
No.
Como, ¿qué haces,
y
güey?
Y todavía dices,
lárgate.
Ya viste que es una arma que nada más dispara en cierta trayectoria.
Ajá.
¿Por qué no te vas hasta arriba y les caes en vertical?
Bueno, pero sí, su acción evasiva. Uy.
¿Cuál su acción?
Bueno, no, así es como, ¡ay, sí, me voy chin!
Yo vi una nota que decía, creo que tenemos que aceptar que Daenerys sigue siendo mala
pilotear
en dragones,
dragones.
O sea, how is she bueno, bad at dragons?
Nunca vio cómo entrenar a tu dragón.
No,
jamás
era clásico.
Más lo
y tenías que correr en zigzag, eso lo aprendimos en Apocalipto.
Mm. Oigan, pero a ver, entonces, ¿qué va a pasar? Porque
Y con Tommen.
No, el
no,
otro Stark.
Rickon.
¿Qué va a pasar? Porque ya leí a muchos diciendo, híjole, todo indica que va a terminar en final feliz.
Yo lo veo un poco predecible en tanto que Daenerys va a hacer algo... De lo cual Jon no va a reprobar. O sea, va a matar a mucha gente, etcétera. Y más bien se van a enfrentar ellos dos.
Y va a ganar Jon.
Y a lo mejor se mueren ambos, ¿no?
Yo no entiendo ni de qué están diciendo, pero está bien, sigan.
Sí, es que ya llega un punto que no me interesa quién gana.
Mira, ya llega un punto en que quiero que gane Cersei. O sea, porque es la única que sigue en Game of Thrones.
O sea, lo único que me interesa es saber a quién va a matar a Arya.
Me la van a matar.
No, a quién va a matar
también
ella.
Eso, nadie peló a Arya. O sea, salvó a la humanidad. O sea,
Henry sí le hizo caso y lo mandó a la fregada.
Pero con su proposición así. Pero y luego nadie notó que Arya se fue. ¿A dónde se fue?
Yo digo que me interesa en serio es qué va a pasar con Arya. ¿Qué va a pasar con el otro dragón? ¿Cómo lo van a matar?
No.
Y ya.
Porque con una mamá tan estúpida, lo van a matar.
Yo digo que me importa porque ya se fue Tormund, ya se fue. Brienne se va a quedar. No, ahí te va. Me interesa quién va a matar Jaime. Hay que matar a Arya y qué va a pasar con el dragón. Lo único que me interesa de la serie.
Al enanito, ¿creen que pasa algo con el enanito?
Ya,
pues Tyrion ya está muerto. Tyrion ya está muerto.
No lloren por él, ya está
pero
muerto.
Pero con decirles que Josué, lo sé, este capítulo no lo vio al momento de la transmisión.
Yo tampoco. Yo porque venía de Guadalajara.
No, y él también, bueno, estábamos justo viendo qué va a pasar con el capítulo final.
Ah, sí, es cierto. A ver, ya Gracias, Penny, te la pasas padre en Cannes.
No, porque ahí vas a ver el
ya final. Sé, ¿cómo lo voy a ver? Porque allá no va a funcionar HBO Go.
¿Por qué no?
No, no funciona. No, no es América Latina.
Ajá.
Plex.
Si lo subes rápido por
algo pasará, Penny. Muy bien. Luego
va al festival de Cannes, al de Torre.
Ajá, al mismo tiempo vas, sí, a estar en dos festivales.
Debí de haber puesto algo como de autoridad intelectual de eso. Ya vi que hay playeras del festival de Torrente.
Ah, sí, yo tengo una.
No manches, páguenme.
Eso, y el plano analgoamericano, los perdiste. Páguenme.
Bueno,
los
el perdiste. Punto es que en Falling Piano.
Falling Piano, está bien
es,
loco.
Es un bar en la Roma especializado en cerveza artesanal.
Cerca del Pare de Sufrir.
Cerca del Pare de Sufrir.
Está buenísimo.
Estaría increíble que hubiera gente así, Pare de Sufrir, viendo Game of Thrones, güey, ya le invertí 8 años, güey, deja de joderme, güey. Entonces ahí se va a proyectar el último capítulo en pantalla gigante
de la novela esta que se llama Game of Thrones,
ya es una novela. ¿Ya cómo va a acabar? Ya que nos digan, o sea, ya.
No sé, güey.
Alguien filtró el posible final, pero...
Ah, sí, bueno, sí. A ver, pero Falling Piano. ¿Qué domingo?
El domingo es? 19.
Domingo 19. Función.
Nosotros fuimos a ver un pedacito el sábado, el domingo pasado. Neta, se llena.
Se llena.
Hasta la madre.
Yo que no soy fan, la verdad es que está padre porque es, pues sí, es como ver el fútbol.
Sí, estás con...
O sea, la gente grita y así, y las chelas. Está muy bien.
El lugar.
Muy, muy bien, la verdad.
Y se los digo ya como desde mi otro trabajo. Uh-huh. Es el lugar es más padres para tomar cerveza artesanal, la verdad.
Pues vamos,
se va a pasar ahí en pantalla grande.
Se va a proyectar.
Se va a proyectar. Vamos a...
O sea, va a haber teles, pero además se va a proyectar.
Vamos a regalar cositas que tenemos de Game of Thrones para
ustedes.
Por cierto,
también se escucha muy bien. Yo tenía esa duda y se escucha muy bien el programa. Bueno, la novela. Vamos a tener regalos. Vamos a estar ahí.
Y dos cosas. Se tiene que apartar lugar. Nosotros vamos a regalar algunos boletos.
Vamos a regalar algunos boletos. Muy poquitos. Porque, o sea, el lugar tampoco es tan grande, etcétera. Sí vamos a tener boletos, pero... van a ser poquitos y supongo que va a ser una trivia
bastante
para
difícil.
Muy, muy fans de Game of Thrones. O sea, no la voy a hacer yo. Y el asunto es no se confíen. O sea, creo que sí vale la pena la experiencia colectiva. De hecho, creo que justo si algo aprendimos de Game of Thrones, o yo, por ejemplo, que no soy fan, es que la colectividad y el asunto de todos al mismo tiempo estar viendo el capítulo, etcétera, importaba mucho. Entonces creo que es una muy buena opción para ver el final. Así por lo menos si está mal o lo que sea, pues echan unas chelas y ya se les...
Sí, olvidan. Es el domingo 19 de mayo, uh-huh. La mega proyección del capítulo final, va a haber chela especial, va a haber regalos, vamos a grabar el podcast en vivo, aunque ni le podemos llamar esta vez porque va a estar dormida. Y si no consiguen los boletos, en serio, aparten su lugar.
Sí.
Hay dos formas de apartarlo. Uno cuesta 100 pesos la entrada. No es que estemos cobrando nosotros, pero es a tener una para que se puedan regular las entradas. Son 100 pesos más una chela gratis, o la otra que está más cabrón, que es 350, pero tiene chelas ilimitadas.
Está muy bueno. Si el capítulo está malo, por lo menos se van a poner una muy buena peda.
Durante 2 horas, pues, o sea.
Ay, ¿no? Bueno, pues está muy bien. Está muy bien. Entonces, bueno, pues ahí está. Estén pendientes en nuestras redes para... esos boletos, esas entradas que vamos a dar. Pero, insisto, si les importa mucho, si es una cuestión que no se quieren perder, mejor compren sus boletos desde antes, porque si no, eso se va a súper
y llenar. Lo pueden hacer a través de Falling Piano. Vamos a poner sus redes a partir, bueno, incluso antes del podcast, vamos a decirlo desde antes. Pero en serio, sí, ojalá puedan ir en lo que hemos dicho. Va a ser el último gran capítulo que va a tener tan una comunidad y tan masivo por una serie de televisión. Una película así. Deportes, entretenimiento también, pero una serie. Y yo solo espero que el último capítulo se puedan redimir en estos últimos 2 episodios.
Y si no, destruimos el lugar.
Si bueno, no, pues ya. Dracarys.
Ya hay un
pedo. Exacto. Si no, ya Dracarys, ya el diablo todo. Muy bien, muy bien, muy bien, Penny. Oye, Penny, bueno, pues cuídate mucho en Cannes.
Sí, los voy a extrañar mucho. Les mando una.
Si alguien te dice Bollywood, que sea Beckman, dile que no.
Dependiendo.
¿No? Bueno, depende. Ah, ya ven cómo sí va a tener sus One Night Stands. Muy bien. Ojalá nos pudieras grabar algo, aunque sea
sí,
un saludo.
Sí, les grabo una capsulita.
Ajá, estaría padre.
Escríbanle a Penny, va a estar allá.
Escríbanle a Penny, pero ojalá pudieras tuitear imágenes, sí, cosas, sí, etcétera, sí, para darles retweet. Que te la pases increíblemente bien. Ve a ver Avengers allá. Para que se enerven todos los que van a estar por allá.
O me quedo viendo Netflix.
Ajá, quédate viendo Netflix. Y no te preocupes por el capítulo. llegará a tu pantalla. Bueno, nos vamos, redes sociales, Penny.
Yo soy @PennyOliva, muchas gracias. Síguela por para estar aquí.
Su cobertura de Cannes, ¿sí? Que es la cobertura de Filmsteria.
<¿Sí, no? risa>
Ya me colgué de la de Premier.
Yo les puedo mandar cosas.
Conste, ya dijo.
¿Qué?
Que sí nos van a dar cositas. Bueno. Josué.
@Josué_Corro.
Yo soy el Salón Rojo y vayan a ver. Ah, ya no hablamos de Cómprame un revólver. Está bien, vayan a verlo.
No la vean.
Adiós.
Dixo presentó
Filmsteria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.